Pero que muy buenos y fresquibilis días, Comunidad Valenciana. En efecto, esta mañana en la ciudad de Valencia, bueno, perdón, os habla Ramón por la marcha al ver, desde Valencia Radio, 99.9, y ahora sí, subido en Silvia. Y vuelvo a recuperar la voz así de, en efecto, esta mañana, a eso de las 7, 8 de la mañana, la ciudad de Valencia amanecía con 2 grados, pero en lugares como Liria, lo sé por mi amigo Ponce, estaban a menos 1 grado, y en otros sitios a menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ayer un oyente nos informó que en Requena estaban a menos 8. Por favor, si tenéis informaciones de ese tipo que nos gusta, porque sentimos el escalofrío de la chelor, que ahora sí que ha llegado la chelor en toda su magnanimidad, soberbia y majestuosidad, nos vais informando. Pues en Araguas estamos a tanto, pues aquí estamos a tanto. En cualquier caso, aquí 15 grados de máxima y 3 de mínima otra vez, ¿eh? Nos levantaremos con 2, 3 gradetes de mínima mañana y en muchas zonas de las Españas nuestras, pues a menos 7, menos 8, en fin, en Teruel creo que era menos 7. Bueno, pues nada, lo de enero, hoy es martes 14 de enero y esas son las temperaturas, así que ha llegado chelor, chelor y chelor. La pena es que no ha llegado ningún frente de nubecillas porque si no habría nevor, que siempre mola. Mejor dicen que hacia finales de semana en la zona interior de Castellón nieva. Ayer creo que Morella llegó a menos 10 bajo cero. Ya sabéis,
pero que nos,
yo tengo un gran cariño a Morella.
Si no solo año, eso, días. Buenos días, es también por la altitud. Puede hacer mucho frío, hombre, claro, pero si está despejado sí, y no claro, tienes la altitud
claro.
suficiente...
No, no, claro.
Hay un fenómeno curioso que yo no acabo
Hay mucho
de entender.
Fenómeno por ahí. Ahora os contaré una cosa que he visto.
Tú has dicho 2 grados, ¿no? Vale. Sí. Yo salgo de casa, sí que es verdad que es antes de que amanece. Cuando empieza a amanecer, hace un poco más de frío. Yo salgo de noche todavía y aún falta una hora para que amanezca. Ajá. 2 grados.
Sí.
Y cuando llego aquí a Valencia, 5.
Pues yo, mi móvil me marcaba 2 grados, ¿eh? Claro que tampoco me fío yo.
No sé.
No, Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Él tiene mucho frío, ha venido con un tabardo de esos, de los años 70.
Esto lo compré,
es chulo.
Lo compré al peso en,
muy de Selfie Hatch, sí.
En Bruselas.
Pues seguro que pesa.
Y está perfecto. Y me costó baratito, bueno, ¿eh? Luego para llevarlo en el avión monté un número, pero bueno.
Ahora vamos a hacer un repaso. Empiezo. Yo llevo 2 camisetas de termodáctil, otra de manga corta y el cardigan este Mer que me compré en Kowalski en la calle. Y el chaquetón 3/4 de cuero, shol o shot, como se llame. Y la bufanda. Silvia, ¿qué llevas?
Una blusa de seda y un blazer finito.
¿Y ya está?
Y ya está.
¿Y no vas a abrigo ni nada?
No, llevo por encima un fular de lana. O sea, como
bueno,
un,
ese fular una... medio manta que llevas tú, que te pones una
no,
manta
este,
morellana.
No, este no es medio manta.
O sea,
pero,
¿llevas eso?
Pero es que ya os lo he dicho,
o sea,
muchas
una
veces.
¿Una blusa,
en
un blazer
casa,
y eso?
Sí, en mi casa se está calentito.
No, pero si
yo salgo
casa,
de casa, me meto en el coche.
Ya, pero...
O sea, no ando sé, dos pasos, pla, pla, dentro o sea,
solo
del coche.
Llevas una blusa y una
sí.
chaqueta.
Mira, mírame. Ya, la blusa está finita. Sí. Y que ni siquiera es chaqueta esto, o sea, esto
Madre
es un blazer finito,
Mon,
que ni siquiera es de lana.
Mon.
Yo llevo una camiseta de los Warriors, la sudadera esta, el chaquetón este de los 70, el gorro y esto, ¿cómo se llama? Y una braga.
La esta, braga esa, la braga bufanda esa.
Esta protectora. Y bien.
Sois unos flojos.
Madre mía, me sorprendéis, ¿eh? ¿Cómo desafiáis el frío?
No, no, yo con
yo
esto...
Yo esperaba que tú ibas con... más.
Es que no, yo no paso con... frío.
Pero es que todo depende de la chaqueta que te pongas. Cuando, ay, si yo no tengo mucha igual. Chaqueta de abrigo, sí que me pongo muchas capas.
Bueno, bien, vale.
Si
no,
yo
a mí me da miedo venir aquí por el calor que hace.
Si yo tuviera que andar, coger el metro, o sea, lo que hacía antes, coges el coche, bajas a Torrent, aparcas donde puedes y te tiras unos cuantos minutos caminando hasta que llegas al metro, luego bajarte el metro y tienes que caminar,
no sé,
iría muy abrigada. Bien. Pero ya te digo, es que yo doy 2 pasos, subo en el coche y meto el coche en el garaje de la radio.
Vale, vale, vale. No
con lo
nada.
Cual...
Vale, vale, que cada uno... Oye, yo
sí,
oye, tú contento, yo contento, ¿eh?
Pillo gripe igual, ¿eh?
Vale. Pues esta mañana he visto, cuando estaba justo ahí abajo antes de subir, un tipo que llegaba, grandote, pero bueno, llevaba una especie de anorak plumas, una especie de pantalón chándal y chanclas sin calcetines.
Eso es
a ver si ha venido por aquí mi cuñado.
Chanclas sin calcetines.
¿Tenía pinta guiri?
Y no. Y entonces he controlado, digo, Ramón, haz periodismo de investigación. Ha entrado a Mercadona y me he ido al cristal a ver, digo, ¿qué va a comprar? Este tío con las chanclas, descalzo. Descalzo, sin calcetines. Chanclas de las de plas plas de ir a la playa, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No una chancleta moderna, no una sandalia. No, no, la chancla de goma pollosa.
Vale.
Plas, plas, plas.
Que igual era
pillado,
de marca, le ha costado una pasta, pero
pillado,
bueno.
No, ya te digo que no era de marca. Ha pillado 1/2 litro de Coca-Cola, ha pagado en cash, con moneditas, ha salido... Y yo vigilando, a mí no se me escapaba. Y ha seguido, ha pasado por toda la acera, BC Park, Corte Inglés, y ha girado por Colón. Y ahí ha desaparecido, ya no iba a seguirle, que tenía que subir aquí a la emisora. Pero me ha fascinado. Chancla, 14 de enero, sin calcetín.
No me sorprende para nada, tenía que ser guiri o bueno, lo que
yo
pasa
no le
es que si vas, con
no
todo
creo.
Ese tabardo y luego te ponen solo
como
chanclas,
tabardo,
yo creo que
bueno,
muy payano estás.
De cazadora
Mira,
plumas.
Todas las nochebuenas en las que nos hemos reunido la familia y estaba mi cuñado el guiri, ¿vale?
Ajá.
El pantalón corto y chanclas y manga corta.
¿Pero dónde es ese guiri?
Nacido en Nueva Zelanda, sí. Emigrado a Australia,
pues
y creo
calor,
que la
¿sí?
carrera la estudió en Londres.
Pues no sé,
y estuvo trabajando allí. Bueno, se ha tirado 20 años en Londres, Australia
pues no
y esto
yo.
Más o menos, de temperatura lo mismo, Londres ya es otra cosa, ¿eh?
Pero no sé yo, ese tío está sonado, bórralo de la familia. Ese fuera, esta zona.
Qué médico, nos viene bien tener un médico.
Un médico loco, seguro. Mengele también era médico y mira las
¿verdad?
Chinas
mira,
que hizo.
Mom me dice que sí, que
y Frankenstein también que
un
era médico.
En la familia
es médico un médico siempre viene bien. Frank una
Stein.
Segunda opinión o una tercera.
No sé yo, ¿eh? Bueno, las cosas así más importantes, entre comillas... Pues que la verdad es que el juez del Supremo dice, abrimos comillas, que hay una dinámica delictiva que repta entre Moncloa y el fiscal general, lo cual es bastante escandaloso. Ya sé que estos temas a la mayoría de la gente le dan igual, pero es un escándalo y debería de pasar algo, lo que pasa es que no sucederá nada. Pero vamos, dinámica delictiva, porque filtraron los datos, que era de el novio de Ayuso... Y eso no se puede revelar, es revelar secretos que no se puede. Y que eso venga a parte de la Fiscalía General y que parece ser que Moncloa también está en la jugada, es realmente grave, pero bueno, insisto, ya está, la cosa queda aquí. Me parece un escandalazo, pero bueno, que haya cada cual. Y luego, por seguir con esta onda...
Fiscal que sigue pareciéndose bastante a Don Pío.
Pues es verdad.
Claro.
A Don Pío con el pelito rizado.
Sí, es que tiene un huevo.
¿Quién? ¿Que me he perdido?
Es verdad, el fiscal general del Estado, general. García Ortiz.
Ah, pues sí que le tiene una retirada.
Tiene cara de salir en No te rías que es peor.
Es verdad. Y además, como siempre tiene esa sonrisita medio blanda.
Sí, sí, parece un humorista.
Es Don Pío con ricitos.
Parece un humorista, pero no de monólogo tipo Manu, sino un humorista, un cuentachistes.
Sí, 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 es verdad. Muy bien.
Yo es lo que más me va a llamar la atención de todo
muy
el caso.
Bien. Pues sí, muy bien. Bueno, has estado muy agudo. Y luego que Sánchez ha vuelto a salir diciendo. Estuvo muy bien el informativo, vi un trozo de informativo de Antena 3 antes de ver mis cosas, que luego os diré. Que estaban haciendo la segunda y le doy las gracias a un oyente que me avisó en la segunda cadena estaban haciendo en la 2 Los violentos de Kelly, sí. Que es una película maravillosa, pues Sánchez también vuelve a prometer viviendas. Entonces en Antena 3 hicieron un repaso de las veces con Vicente Vallés que había prometido viviendas. Entonces salía año, mes, tal, en 2023 haremos 47.000 viviendas, mes, tal, de tal año haremos 180.000 viviendas, haremos tantas viviendas. Y lo último es que cuando aparecía ayer Sánchez era de haremos miles y miles y miles de viviendas. Y Valles con esa especie de sorna que tiene y dice, bueno, ahora ya no se moja con ningún número. Ahora son miles y miles y miles de viviendas. Como si hacer viviendas fuese así de fácil, ¡pam! No, habrá que comprar terrenos, habrá que conseguir constructores, habrá que conseguir mano de obra. Y bueno, que hacer viviendas siempre son 2, 3, 4 años según la prisa que se den. Yo dejaría esto en manos de la iniciativa privada, que son los que saben, siempre y cuando vean que van a ganar dinero. Ahora mismo hay cantidad de gente de la iniciativa privada que dice, no, es que tal y como está el bacalao no voy a ganar nada, con lo cual yo no hago viviendas. O sea que yo todo este tipo de promesas de Sánchez, viviendas y tal, no me lo creo. En las últimas elecciones también iban a hacer miles y millones de viviendas y luego nunca hacen nada. Y lo que vemos es que los precios son una auténtica locura, el alquiler es completamente inasumible y lo que va a ser peor es que también quiere implantar medidas como controlar los precios y eso la experiencia demuestra que siempre acaba en peor. Creo que hay que hacer es liberalizar, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. A mí me da bastante penita por la gente joven que quiere emancipar si no puede, me parece algo terrorífico. Entre el sueldo de porquería que tienen y los precios, nadie se puede emancipar y eso es tristísimo. También hay que decir... Que no tiene lo bien la tele francesa, el noticiero francés, que el problema en algún sitio, el problema de la vivienda está en toda Europa, ¿eh? En Portugal los precios han subido un 60%. En Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y tal, también son unos precios bárbaros, que la gente joven tampoco puede pirarse. O sea que tenemos un problema europeo, tenemos unas instituciones europeas que, como ya sabéis, lo único que hacen es chupar del bote, es mi opinión, aunque a lo mejor de vez en cuando hacen algo decente. Y quiero recordar una vez más el caso de una diputada griega y otro de no sé dónde que les pillaron aceptando un mogollón de sobornos y tienen un montón de dinerito en casa. Y yo me pregunto, ¿cuántos habrá como ellos? Porque sigo sin entender por qué a nuestros agricultores europeos les piden unas medidas fitosanitarias a sus productos que no le piden, por ejemplo, a Marruecos. Es que no lo entiendo. Lo que sí sé es que Marruecos tiene un lobby en Bruselas y son muy habilidosos y lo están haciendo muy bien. Y hablando de Marruecos, tengo otra. La compañía número uno del mundo de contenedores y movidas de estas, Maersk, se pira de Algeciras y ¿sabéis a qué puerto se va? Al de Tánger, que está enfrente. Y algún oyente recordará que yo cuando fui hace unos cuantos años, bastantes ya a Tánger, dije, ¿te acuerdas?
Cuidado, sí, dijiste, cuidado.
Están haciendo un megapuerto que vais a flipar. Tánger Med de Mediterráneo. ¿Te acuerdas que lo dije?
Sí, que me
dije,
acuerdo.
Dije, cuidado con el pedazo puerto que están haciendo. Ultramoderno, mira, enorme y tal cual. Dije, cuidado porque además el puerto de Tánger está enfrente del de Algeciras, bueno, a 14 kilómetros. Cuidado porque tienen los precios más baratos y van a ser más competitivos y tal igual. Pues efectivamente, la compañía número uno abandona Algeciras y se va a Tánger. ¿Hace algo nuestro gobierno? Pues no lo parece, porque además todo lo que viene de Marruecos siempre dan la razón a Marruecos. Pues en fin, encantados de la vida. Y nos venimos a Valencia de nuevo. He visto en la portada de Las Provincias la figuración virtual del estadio Nou Mestalla, si es que lo acaban, que ya veremos, y con dos edificios al lado.
Sí.
Dos torres.
¿Eso para qué? ¿Es para que los vecinos de enfrente de las torres no puedan ver los partidos?
Yo creo que no se puede ver porque va cubierto el estadio.
Sí, eso
va,
también,
no, va cubierto,
eso
no
también
se
lo he
ver.
Pensado, pero yo creo que si está muy alto sí que se ve.
Que eso, ¿no? En Alberic, el Cine Monterrey, que era la terraza de verano, había un edificio muy alto al lado y teníamos un amigo que vivía en el séptimo y nos íbamos todos al balcón a ver la película. Tú dirás que se veía fatal porque la veías desde ahí arriba. Cine propiedad de Vincent Hill, pero todos los balcones estaban llenos de peña mirando, éramos así de cutres, ¿qué le vamos a hacer?
No, pero eso es normal y
sí,
lógico.
Sí, pero éramos chavalines y todo. ¡Ay, qué bueno, vamos gratis! ¿Cómo se llamaba el colega? Ya no me acuerdo. Trabajaba en Istobal. Y su padre también, en Istobal, que estaba... Me acuerdo en el Gemesí, que es un empresón valenciano de túneles de lavado de coches. Es otro de los empresones, sí.
Hay una montañita cerca del autocine Star y la peña iba, que de hecho, o sea, que está súper lejos. Yo me acuerdo que yendo de camino al autocine, porque yo sí que iba al autocine, veía eso y que había peña y yo decía, pero esto es como van a ver la película. Lleno y se iban con tiempo para coger
eso, sitio. Que lo veíamos todo desde un ángulo así inclinado, tú me dirás. En fin,
eso.
Bueno, pues van a hacer dos edificios. Uno de ellos creo que la máxima altura es de... A ver, que lo tengo por aquí apuntado, que esto sí que me lo he apuntado, ¿eh? Esto, sí, 94 metros de altura. Pero claro, la distancia que va a separar uno de los edificios, porque claro, están pegados al estadio, están ahí, la distancia es de 7,5 metros. Yo creo que, vamos, tampoco ni soy arquitecto, ni soy urbanista, ni entiendo demasiado... Pero a mí ver un estadio y justo pegado al lado dos fistros de edificios, yo...
Lo de medio va
loco.
A parecer un carrero.
Exacto. Es que palabra más bonita el carrero.
El carrero.
A mí me ha hecho jugar al carrero. Yo no he jugado en el carrero, en los carreros de Alberic al fútbol. Que no pasa, pasaba un coche de vez en cuando. ¡Ya, que fue un coche!
El la, cantidad carrero, de gente que, la cantidad de gente cuando salga del partido, que ya cierran los baños...
Ir ahí al carrero. Irán al carrero.
Ay, qué
claro.
Asco, por Dios.
Es que claro, es que es evidente. Es que además cuando acaba, bueno, yo no sé por qué hace, yo creo que la última vez que fui a un estadio a ver fútbol, igual fue el año 86, 87, pero cuando ya acaba, los baños siguen abiertos, porque en los conciertos no, tienes que ir.
No lo sé. Pero pues la gente irá a miccionar al carrero. Yo no sé si esto lo autorizarán o no, entiendo que la Valencia sí sacaría dinerito con lo de los edificios, digo yo, pero yo lo veo un poco marciano, ¿eh? Llamadme loco. Que haya dos edificios pegados, que eso me recuerda al Estadio del Levante, que tiene pegado un centro comercial y algo. Que fui una vez y dije, ostras, esto que quedaba todo como muy angustioso. Espera un momento, es que Javi Martínez Alberic me envió la información. Íbamos al piso de Julián Canilles.
Ah.
Sí, señor. Que era primo de Richie, me dice Javi. Ahí donde íbamos a ver el cine por el morro desde allá arriba, que mira, tengo miedo. Julián Canillas. Julián Canillas. Pues
es que,
para Julián
es que tú has dicho una cosa y es flipante porque yo no sé cuándo fue, pero yo te leo en Provincias desde cuando me iba al Pilar, pues antes miraba lo que hacían en la tele y leía tus artículos, que ya era muy fan, y te veía en graffiti. Y yo recuerdo una vez que fui al centro comercial al lado del estadio del Levante.
Sí. Es el Arena, ¿verdad?
El Arena, sí. Y estabas tú haciendo el programa en directo. Claro. Y tú me dijiste que solo fuiste una vez.
Sí, solo he ido una vez.
Pues ese día estaba yo. Que,
fíjate, pues me he saludado, tío.
Ya, yo qué sé, me daba vergüenza.
Fíjate, pues cuando llegué y dije, esto está pegado al estadio, pero vamos, estaba que les separaban unos centímetros.
Perfectamente. Eso sería 2006, 2007, una cosa así, cuando lo hiciste. Me acuerdo perfectamente.
Sí, sí, hicimos una ronda por moviendo centros comerciales, sí. Así de, ya sabes, en la carretera, Mon, la vida de la farándula.
Te vi muy suelto.
La vida de la farándula siempre en la carretera. Y más mandanga que tenemos. Sabéis que han hecho una pintada, la tumba de Darwin, de Charles Darwin, está en la catedral de Westminster. Bueno, pues han entrado dos especies de charos inglesas, así de, ya sabéis, perfil charo. Charo. Han entrado ahí, han hecho una pintada. Como diciendo que los acuerdos, 1.15 o algo, para decir que los acuerdos de París, eso nadie ha hecho caso. Y entonces, como cuentan algo que me hace especialmente, me causa regocijo por la merluzada. Ellas han dicho que les van a caer la multa, no sé si cárcel o algo, porque claro, violar la tumba de Darwin. Han dicho que es que Darwin se revolvería en su tumba si viese que actualmente nosotros, los humanos, estamos fomentando la sexta extinción masiva. Estamos participando en la sexta, sé que ha habido cinco antes, debe haber habido, no lo dudo. Y ahora mismo estamos en la sexta extinción masiva. Hay que ser realmente tonto, en este caso tonta, hay que ser corto para creer que estamos ahora mismo en vías de extinción. Que hay que ser muy tonto. ¿Qué sucede? Que todo el mundo quiere creer que con nosotros se acaba el mundo. Lo vamos a destrozar. ¿Por qué? Porque eso es egoísmo. Porque queremos sentirnos especiales, únicos, importantes. Y con nosotros se acaba el mundo. Con nuestra generación. Con la de las charos estas inglesas y con la nuestra, los pequeños.
Hombre, con
porque
nuestra
es algo
generación
que nos ilusiona,
no. Pero hay tantas
ilusiona,
tonticia, Ramón.
Nos ilusiona pensar que se acaba
el mundo. Y a nivel, y escucha una
no
cosa.
No se acabó cuando la peste. No se acabó en el año 1000. No se acabó en el 2000. No se ha acabado con las epidemias de cólera. Con el COVID.
Cuando llegó Operación Triunfo.
Con las crisis nucleares, efectivamente. Cuando llega Operación Triunfo. Cuando llega Supervivientes. Y aquí estamos resistiendo y las charlas estas de la sexta extinción masiva.
Y luego hay una cosa muy importante. A nivel cósmico,
somos menos que un grano en el Sáhara.
Pero a nivel, incluso a nivel biológico, si tú haces átomos, ADN y todo eso, somos exactamente igual que una planta, que un chimpancé que un delfín. Somos exactamente lo mismo. No es una raza superior. Lo que pasa es que nosotros tenemos raciocinio. Un poco más raciocinio que
bueno, hemos creado la Capilla Sixtina y el mono,
que sí,
¿no?
Sí, ya lo sé.
¿Y el submarino?
Ya,
¿y los cohetes?
¿El qué?
El submarino.
Pues agarra
el pepino.
Pues lo que te digo es a nivel biológico, o sea, a nivel de... Es como el tema informático digital con unos y ceros. Da igual, a cualquier... Una peli y un no sé qué son todos unos y ceros. Lo que te digo es que a nivel biológico somos todos iguales. Luego hay una serie de cosas éticas, morales, artísticas que nos diferencian de
pero no hemos acabado con el mundo con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, que aquello fue devastador. Y seguimos aquí.
Con el forro polar.
Y por cierto, otra especie que hemos recuperado, el pigargo. El águila esta que es pigargo o pigardo. Un águila enorme.
¡Ay, qué bonito!
Ya vuelve a circular por España.
Bueno, pero eso es porque se han
puesto
medidas.
Se está reintroduciendo. Claro, pero
no,
por eso
no
te
es
digo.
No. Es como lo de la capa de ozono. Te alertaban mucho y se ha cerrado. Bueno, se tomaron medidas para que...
No sirvió de nada.
Bueno, pues luego, si se ha cerrado,
descubrieron,
¿cómo no va a servir de nada?
No, descubrieron que se abre y se cierra siempre desde que el mundo es mundo. Claro, como las fosas de Tunapia y
Cuando llega un meteorito, se abre y se cierra.
Que lo descubrieron.
Se abre y se cierra. Bueno, iba a decir una barbaridad.
La sexta extinción masiva. Venga ya, hombre. El lince lo hemos recuperado. El oso lo hemos recuperado.
Yo me enteré.
El jabalí se está recuperando.
Vamos, el jabalí. Lo que hay que hacer es matanzas de jabalíes.
Y hemos recuperado y hemos traído también muchísimas más. Está el mosquito tigre, está la avispa esa asesina.
Yo tengo un chisme.
Hay un montón de bichos.
Que no puedo decir en directo, pero se lo contaré luego. Un chisme. Que me he enterado de una cosa que dio mucho que hablar. ¿Os acordáis de las pintadas estas de Gracias Pedro, después de la Dana, que decía, no se sabe si fueron acólitos o gente para meter caña?
Gracias, no, ponía HP.
Que eran pintadas que salieron por todo el Carmen. Pues presuntamente conozco la historia.
¿Y no la puedes contar?
No la puedo contar.
¿Pero por qué?
No la puedo contar.
Pues, si no la puedes contar, no nos bueno, dejes no puedo, aquí con la miel del olivo.
Bueno, lo que sí que puedo decir es que no, en periódicos de tirada nacional salió que sí era gente dando las gracias a Pedro y era alguien cabreado que estaba de manera irónica diciéndolo. Digo, porque hubo mucho titular diciendo...
O sea, era por ironía.
Era por ironía. Lo que hablábamos que no sabíamos si era
sido?
Por un lado... No sé quién ha sido... Pero sea ciencia cierta que fue un lobo solitario.
Bueno.
Claro, hombre, y tanto que no se entendió porque salió en todas partes. Mucha gente criticó que hubiera grupos de gente afines al PSOE o lo que sea haciéndolo. Y no era así, era en plan de mira cómo estamos aquí.
Pues ya que estás con esto y recuperamos Dana, tengo un par de mandanguillas de la Dana. Una es que hay un 600 que sobrevivió. Hay una foto del 600 agua por arriba de las ruedas.
Y va súper bien.
Y el dueño comentó y dijo, yo sabía que resistiría, porque antes las cosas se hacían bien. Y llegó y se arrancó a la primera.
También, también hay Vespas. Sí.
Y las Vespas, sí. Acojonante.
Sí, sí, sí.
Y luego que el señor Polo, presidente de la conferencia, de la Confederación Hidrológica del Júcar, que no hay manera de que hable, ni que responda, ni conteste a los periodistas. Y el otro día se fue por la puerta de atrás, ya lo comentamos. Y dices, bueno, a ver... pedimos un poquito de transparencia, que tampoco la gente de la prensa es tan maligna y tan agresiva o va pegando hachazos por ahí. Y este hombre ocupa, es el presidente, tiene que aceptar que le hagan preguntas y él tiene que responder. No pasa nada, vivimos en democracia, necesitamos transparencia. Pues nada, nada, que no hay manera. El señor Polo, calladito, mudito. Hombre, que va con el sueldo, que de explicaciones, que tenemos una catástrofe a nuestras espaldas.
A mí me mosquea bastante que estén todos callados y que nadie se ataquen poco unos a otros. Con lo cual, probablemente ha habido reuniones diciendo no mareemos mucho, que aquí hemos metido la pata a todos. Pero bueno, principal responsable, ya sabemos quién
es. Y redondeamos otra vez con jueces, porque la asociación mayoritaria de jueces, que insistimos una vez más, no es Jueces para la Democracia. Jueces para la Democracia es de las que menos jueces tienen afiliados. Lo que pasa es que salen por todas partes y la gente se cree que... ¡Oh! No. Pues la asociación mayoritaria de jueces ha enviado una delegación a Bruselas para pedir, digamos, ayuda y amparo por las troperías del actual gobierno, diciendo, oiga, que es que estos llevan una marchita... que aquí cada vez vamos a menos, y como logren, que yo creo que no van a poder, lo de la acusación popular, que la gente lo está recordando y dicen, es que hay más de 40 causas en las cuales trincaron la corrupción del PP porque el PSOE se presionó como acusación popular, y dices, es que está muy bien, y dices, pero si fue un arma para el PSOE maravillosa, y Gürtel y todo, pero claro, como ahora ha cambiado esto, ya no les conviene, no les interesa, no se puede tener tanta cara dura, hombre, un mínimo de dignidad, un mínimo de elegancia. Y antes de ir al primer disparo, ¿sabéis cuántos pasajeros recibió Manises el año pasado?
Ni idea.
11 millones.
¡Ostras!
Para lo pequeñito que es, está bastante
pero
bien.
Pero es cuco.
Sí.
Y hablan de ampliarlo. A mí no me gustaría que lo ampliasen, porque como es cuco me manejo relativamente bien. Como lo amplíen ya me voy a perder.
A mí me gustaba más hace 30 años, cuando llegabas con el coche y lo aparcabas allí directamente.
Yo lo conocí cuando era una casamata. No porque cogiese el avión, que era carísimo, y yo nunca cogía el avión, sino porque hice un intercambio con un francesito y el francesito sí que venía en avión, que eso me pasmó. Entonces desde Alberic fuimos con mi padre y yo fuimos, y era una casamata como de Casablanca.
Sí.
Pero una casa encalada.
Yo eso no.
No, pero era como una cosa, como un aeropuerto en medio del Sáhara.
Es muy chiquitín, yo creo que sí que es.
Pero ahora yo lo veo muy cuco. Bueno, pues hablan de ampliar 11 millones de pasajeros.
A mí me mandaron una vez a recoger al aeropuerto a Maciel, que venía a hacer...
Oh,
sí.
Macielona.
Sí. Venía además, era un aniversario de un centro comercial y se había invitado, o sea, lo organizaba también bastante la radio en la que yo trabajaba, y venían, mira, por ejemplo, venían Barnin estaban todavía vivos y tal, venía Maciel, no me acuerdo de quién más. Bueno, el caso es que me dicen, llega Maciel con su manager, que es el hermano, vete a por él, y yo cojo el coche, me voy al aeropuerto, pero que el aeropuerto en aquel entonces, o sea, que yo tenía los 18 recién cumplidos, podías llegar, aparcar el coche, irte dentro, porque me decía... Tengo que ir con un cartelito de Maciel. No, aquí. Llévate una carpeta de la radio, que ella verá el logotipo y se vendrá contigo. Bueno, la meto. ¿Ella qué ve? Que yo llevaba un Citroën AX.
No está mal.
Que no está mal.
Para la época, oye.
Que no está mal. Llega con 3 maletones. Venía para solo para el fin de semana. Intentamos meter los maletones en el. En, en el en el este del maletero de la X. Bueno, de milagro, ¿vale? De milagro, no sé si alguno lo metimos en el asiento.
¿Y qué tal,
de...
¿Y qué tal el humor de Maciel?
De tres. Fatal, porque yo no sé qué pasó, que ella, por si había paparachis, dijo que quería sentarse detrás, movió el asiento, el hermano manager que iba de copiloto, no, eso que cuando mueves el asiento no hace el clac y no se queda fijo. Sí. Total, que cada vez, íbamos en marcha, yo aceleraba o frenaba, se movía el asiento y aquello empezaba a gritar ¡ah!
Y cómo... paparazzis no había, claro.
¡Que va a haber paparazzis! No había ni uno solo, claro, por Dios.
Ella lo que quería es que hubiese, pero en fin.
Le hubiera gustado, pero acabó la pobre, yo creo que aún se acuerda de mí, de mi AX y del coche que le atrapó.
No creo que más allá de esas alturas se acuerde de muchas cosas. En fin, Silvi, por favor, el primer disparo.
Ay, pues tenemos malito.
¿Malito?
Sí, malito, de un virus restos respiratorios que van por ahí y van mando. Sí, el marido de nuestra compañera Amor.
Oh,
que es súper rockero, claro. Y yo le he dicho, Amor, le vamos a poner un tema a Juanito para que se ponga, bueno, le voy a poner a los Cult.
Pues nada.
Porque
pues
muy rockero, porque le encanta, porque iba mucho a chocolate joven y porque además cada vez que viene algún grupo rockero se va a verlos, que ellos no paran.
Ay, sí, qué joven y qué loco era el marido de Amor, que es...
Ellos salían más que el camión de la basura.
Sí. Siguen saliendo. No como aquí el amo que se queda en casa.
Yo en casita.
Iba a decir como vosotros, pero no, tú bambas más.
Yo ayer estuve en casa. Toda
Hombre,
la tarde.
Para que así no esté fría
muy
la casa.
Bueno, menos un rato que quedé,
claro,
que le tengo que...
Hombre, claro, siempre quedas con alguien, es que siempre quedas con alguien.
Pues quedé por asesoramiento, que tengo un amigo del sector de la salud y de la medicina.
Ay.
Y que le tengo que... Además, voy a darle un abrazo desde aquí, nos está escuchando porque es oyente y es muy fan de tus libros, los tiene todos, además.
Muy
debería
bien.
Comprárselos
muy bien.
Más veces, pero... Así sí, es que a mi amigo José Vicente Moya, que es un excelente profesional,
bueno, abrazo,
le doy las
José
gracias
Vicente.
Por lo que está haciendo.
El amigo
mí.
Ese que tienes
abrazo,
médico...
Y luego tengo otro amigo que voy a verle el viernes, y no soy hipocondríaco, pero porque...
Oh.
Que es...
¿Médico? ¿Farmacéutico?
Médico también. Es Álvaro Forés. Voy a verle...
Un abrazo, Álvaro.
Está ahí en la fe.
Nada, que os pido confesaos. Lille de Ville, de Cult.